¿Qué es lo que diría yo?
Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos una vez más a ¿Qué no te diría yo? Este fabuloso proyecto que tiene el honor de reunir a destacadas personalidades de la región de Murcia en un momento tan emblemático como es la sobremesa. Nos encontramos en San Javier, concretamente en Santiago de la Ribera, en el conocido restaurante El Señorío, que está situado en el número 50 de la Avenida de la Estación, justo enfrente de la Academia General del Aire. Un restaurante muy conocido por su comida tradicional y sus especialidades en carnes a la brasa, pescados y arroces. Antes de comenzar, me gustaría animaros a escuchar todos nuestros episodios anteriores de este programa en nuestro canal de iVoox, de forma completamente gratuita, o en nuestra página web, que en cualquiera de los dos casos solo basta con buscar ¿Qué no te diría yo?, para disfrutar de las conversaciones interesantes que estamos manteniendo con todos nuestros invitados. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar a dar la bienvenida a nuestros contertulios. En primer lugar, el alcalde de San Javier, don José Miguel Luengo. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti, al que también saludamos.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Y que nos habla Víctor Manuel Moreno, que voy a intentar conducir este episodio pues de la mejor manera que sé. Y hoy contamos con la presencia del rector de la Universidad de Murcia, don José Luján Alcaraz. Nacido en El Palmar en 1964, está casado y es padre de cuatro hijos. Catedrático en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, obtuvo sus títulos de licenciado y doctor en Derecho en la Universidad de Murcia, ambos con honores excepcionales. El profesor José Luján Alcaraz ha tenido una destacada trayectoria académica y profesional. Desde 1987 ha sido parte del cuerpo docente en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, enseñando en áreas como Relaciones Laborales, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Además, amplió su experiencia académica enseñando en la Universidad Politécnica de Cartagena desde 1998 hasta 2012. Luján es un investigador prolífico en el campo del derecho laboral y la seguridad social, publicando numerosos libros, más de 100 artículos y capítulos de libros. Ha liderado también proyectos de investigación a nivel nacional y regional, incluyendo colaboraciones con la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y con la Comunidad de Madrid. Además de sus logros académicos, ha desempeñado roles administrativos claves como coordinador del Servicio de Orientación y Empleo en la Universidad de Murcia y vicedecano de la Facultad de Derecho. También fue nombrado miembro del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en 2008 y después fue su presidente a partir de diciembre de 2014. Su compromiso con el diálogo y el consenso se han reflejado siempre en su destacada carrera. Desde el año 2018 es el rector de la Universidad de Murcia, cargo que ha revalidado en 2022 y que le llevará a gobernar la institución hasta el 2026. Señor rector, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la ocasión de compartir un rato con todos vosotros y con los oyentes.
108 años de institución, el rector número 17, el octavo rector democrático y además el cuarto que ha triunfado en dos legislaturas. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Qué siente una persona como usted cuando se convierte en rector de la Universidad de Murcia?
Pues eso, una enorme responsabilidad, sintiéndote pues el receptor de un testigo centenario de la obligación o responsabilidad de dirigir una institución que ha estado durante tanto tiempo al servicio de la región de Murcia, generando conocimiento, transmitiendo conocimiento, formando a generaciones y generaciones de profesionales que luego han pasado a desempeñar su función en el mercado de trabajo y bueno, al mismo tiempo un grandísimo orgullo.
¿Qué es lo que más destacaría de su gestión como rector en estos últimos 5 años?
Bueno, la gestión de la Universidad Moderna es muy complicada, hay muchísimos momentos de sinsabores, pero sobre todo yo creo que el contacto directo con las personas que formamos la comunidad universitaria, con estudiantes, con profesores, con personal de administración y servicios, la posibilidad de resolver pequeños y grandes problemas que se van planteando y al mismo tiempo también la desazón de no llegar hasta donde uno quisiera poder llegar.
¿Cómo cree que ha contribuido José Luján a la mejora de la educación superior en la región de Murcia?
Bueno, más que José Luján, yo creo que habría que hablar del equipo de personas que en un momento histórico determinado estamos en las funciones de dirección y representación de la universidad. Y no hablo solo del equipo rectoral, formado por vicerrectores, por vicerrectoras, gerente, secretario general. Hablo también de las personas que han estado y están al frente de nuestras facultades, nuestros decanos y decanas, que son importantísimos, de las personas que han dirigido y dirigen departamentos universitarios. Bueno, yo creo que el conjunto de personas que ocupamos esa posición, en este momento estamos contribuyendo a que la Universidad de Murcia siga dando respuesta al rol, a lo que de ella exige una región tan exigente como es la región de Murcia, y estar a la altura de lo que ha sido nuestra historia y de lo que queremos que sea nuestro futuro.
Sé que usted le da mucha importancia a la investigación. ¿Cómo valora esa importancia en la Universidad de Murcia?
Pues una universidad que lo sea, no es un centro que capacita profesionalmente y expide títulos que reconocen esa capacitación profesional. Una universidad que lo sea es una institución que genera conocimiento y transfiere ese conocimiento, y lo hace por dos vías principales. El conocimiento que se genera sirve para formar a profesionales, y al mismo tiempo el conocimiento que se genera se transfiere a la sociedad como resultado de la actividad investigadora. Esa transferencia yo creo que es capital para poder contribuir a dar respuesta a los retos, a las exigencias, pues de una región tan industriosa como la región de Murcia, con una vocación de internacionalización extraordinaria. Y bueno, yo creo que ahí está la región. Si me permitís el símil, pues esto sería casi pensar como en aquella película de Capra, qué bello es vivir. ¿Qué sería de la región de Murcia sin su Universidad de Murcia, sin esa institución que en 100 años ha estado proveyendo a la región de soluciones técnicas, de ciencia y de profesionales? Yo creo que cualquiera que lo represente de esta manera va a entender muy fácilmente qué significa para nosotros la investigación y la apuesta por la investigación.
¿Puede usted compartir con nosotros alguna iniciativa o algunas iniciativas o proyectos innovadores en los que se esté ahora mismo, se esté trabajando actualmente?
Bueno, yo creo que cuando se trata de dirigir una institución con mucha historia, con una serie de pautas de funcionamiento conocidas y reconocidas como exitosas, lo primero y principal es mantener la línea de trabajo y mejorarla en lo posible. Yo creo que la Universidad de Murcia es una universidad muy reconocida como en su faceta formativa, muy reconocida en su actividad investigadora, y yo creo que el salto de calidad que estamos teniendo en los últimos tiempos tiene que ver con cómo transferimos a la sociedad esa actividad investigadora y de generación del conocimiento. Quizás sea precisamente ahí, en esa tercera misión de la universidad, en la transferencia del conocimiento, que no es solo conocimiento científico, es también transferencia de conocimiento social, es la manera de influir en la conformación del imaginario colectivo en una sociedad determinada, donde la Universidad de Murcia creo que tiene un protagonismo absoluto.
¿Qué desafíos enfrenta actualmente la universidad, por ejemplo, en términos de crecimiento y desarrollo académico?
Bueno, cuando nos reunimos los rectores y rectoras, cosa que sucede con bastante frecuencia, sobre todo en el ámbito de la conferencia, que se llama así, de rectores y rectoras, es muy curioso porque muy pronto enseguida empezamos a hablar de dinero, y a veces tenemos una sensación extraña que somos personas que dirigimos una institución que genera y transfiere conocimiento, pero que solo sabemos hablar del dinero. A ver, yo creo que en la Universidad Pública Española, y no hablo solo de la de Murcia, sino las 50 universidades públicas españolas, nuestro gran reto tiene que ver con cómo conseguir la financiación adecuada para alcanzar los objetivos que al servicio de la sociedad nos proponemos. Lamentablemente, esa financiación hoy por hoy en ninguna de las 50 universidades públicas es adecuada, y el reto principal sería ser capaces de convencer a los gestores públicos de que la mejor inversión que puede hacer cualquier sociedad es en educación, en investigación, en generar y transferir conocimiento.
Bueno, pues el rector ha hablado de gestores públicos y tenemos aquí al alcalde de San Javier. No sé si querrá recoger el testigo también para valorar la relación que históricamente ha tenido el municipio, por lo menos en estos últimos años, con la Universidad de Murcia. Creo, tengo que decir que aquí hemos tenido ya al decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, que está radicada en San Javier, pero bueno, que sea el alcalde un poco el que le diga al rector cómo está este asunto.
Bueno, yo desde la humildad de un municipio como es el de San Javier, y reconociendo lo importante que es para nosotros pues ser sede de la Universidad de Murcia a través de la Facultad de Ciencias del Deporte, coincido totalmente con la reflexión que hacía el rector. El Ayuntamiento de San Javier lo tiene clarísimo y ese orgullo tener aquí a la Facultad de Ciencias del Deporte lo traduce en un compromiso que está llevando a la universidad a crecer en San Javier. Yo diría del rector, de José Luján, que desde que vino a presentarse como candidato al rectorado, no olvidaré aquella reunión donde se comprometía no solo con el mantenimiento de la Facultad de Ciencias del Deporte en un momento en el que necesitábamos de ese compromiso, sino del impulso que ha supuesto durante su mandato la Facultad de Ciencias del Deporte en el municipio de San Javier, más concretamente en Santiago de la Ribera. Juntos hemos celebrado cosas tan bonitas como iniciar las infraestructuras deportivas de la facultad con la inauguración del campo de fútbol en 2021, hace unos días la inauguración de los graderíos y los vestuarios de ese campo de fútbol, y también juntos firmamos junto a la comunidad autónoma un convenio de colaboración entre las tres, la universidad, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de San Javier, para culminar las infraestructuras deportivas de la Facultad del Deporte con dos pabellones deportivos, lo que va a favorecer que esas nuevas titulaciones que se están poniendo en marcha, pues den lugar a consolidar la universidad, que San Javier se consolida como ciudad universitaria, pasando de 500 alumnos a 1.000. Por lo tanto, mucho bueno que decir de esta relación entre la universidad y el Ayuntamiento de San Javier, y sobre todo, bueno, pues mostrar ese orgullo, ese agradecimiento de la implicación de un rector, pues que ha dejado su huella y su buen hacer en nuestro municipio, y eso pues siempre estaremos agradecidos.
Pues si le pasábamos el testigo al alcalde para que te respondiera, te toca decirle algo al alcalde al respecto, no solamente de la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier, sino también de cualquier otra iniciativa personal, tu relación personal muchas veces, ¿no?, con el municipio de San Javier, históricamente como murciano, la relación que hayas tenido de ocio, de familiar, de amistades, supongo que será importante, ¿no?, como emblema de todo lo que es la zona esta del Mar Menor.
Sí, bueno, ahí veré mucho que decir. En cuanto a lo primero, hombre, yo creo que la Facultad de Ciencias del Deporte, ubicada en el municipio de San Javier, como la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, ubicada en Lorca, nos ayuda muy bien a explicar cuál es la misión y la visión de una universidad como la Universidad de Murcia. A mí me gusta decir mucho y repetir, somos la universidad, la principal universidad pública de la región de Murcia. Somos una universidad que tiene implantación en los 45 municipios de la región a través de sedes permanentes, pero luego hay 5 municipios en los que tenemos pues sede oficial. Es Murcia, Molina, San Javier, Lorca y la ciudad de Cartagena. Tenemos vocación de servicio a la región y de alguna manera, pues tanto San Javier como Lorca principalmente, nos permiten explicar esto muy bien y hacerlo ver de manera clara. Nuestra única razón de ser es servir al desarrollo, al progreso y al futuro de la región de Murcia. Y eso se hace en cualquier rincón de nuestra geografía regional donde se pueda generar y transferir conocimiento. Por eso, bueno, pues en San Javier hemos encontrado una acogida extraordinaria por parte del alcalde. La relación es extraordinaria. Él también y su equipo son convencidos del valor que para el municipio puede tener la sede de la Universidad de Murcia, y yo creo que estamos trabajando en la dirección adecuada y siempre, y yo salto el municipio, siempre al servicio de la región de Murcia. Particularmente mi relación con San Javier, pues una vez más voy a decir lo que he dicho muchísimas veces ya al alcalde, se lo he repetido, yo creo, tengo la teoría de que posiblemente el paraíso terrenal estaba justamente donde ahora se ubica el municipio de San Javier. Amo esta zona, aquí hay a lo largo del año no hay estaciones, hay un clima fantástico, hay unas playas maravillosas, su gente, la gastronomía, quizá de todo, y todo eso lo valoro. San Javier para mí es un referente cultural de la región de Murcia. Yo no concibo un verano, también lo he dicho muchas veces y cualquiera que me conozca lo sabe, sin pasar por el festival de jazz, sin pasar por el festival de teatro de San Javier. Para mí no hay un verano, no hay un verano completo. Yo creo que toda la región está muy, muy orgullosa de esa oferta cultural que lidera el Ayuntamiento de San Javier, el municipio de San Javier. Me digo, en su sitio me siento comodísimo, en cualquier rincón de la región de Murcia me siento comodísimo, pero es verdad que bueno, cualquiera, un domingo en la tarde, acercarte a la playa de la Ribera y pasear por la orilla, eso no tiene precio, son intangibles que es imposible valorarlos económicamente. Eso tiene que ver con cómo cuidamos del alma y del espíritu, y eso también es muy importante.
¿Cómo es la relación, querido rector, entre la universidad y la comunidad empresarial en la región de Murcia? Nos interesa mucho este asunto.
Bueno, yo creo, a ver, las relaciones entre las instituciones son fundamentalmente relaciones entre las personas, relaciones de confianza, de lealtad recíproca, y yo creo que con el sector empresarial de la región, tanto con los empresarios como con las organizaciones que lo representan, y en este caso hablaríamos muy fácilmente de CROEN o de la Cámara de Comercio, hablaríamos de COE en Cartagena, de CECLOR Lorca, es decir, la relación es muy directa, de muchísima confianza y de conciencia plena de lo que cada uno, cada una de las instituciones puede aportar. Yo creo que por el interés común, que es el bien de la región. Es decir, al final, si nuestro tejido empresarial consigue sacar adelante sus proyectos, si conseguimos hacer una economía dinámica, si conseguimos internacionalizar, pues en la región vamos a vivir muchísimo mejor. Nuestra universidad también será una mejor universidad. Conseguiremos siendo capaces de proveer a ese tejido empresarial de soluciones que necesitan, y todo nos irá mejor. Por tanto, yo digo, en lo personal la relación es muy buena, muy directa, muy fluida, y yo creo que en lo institucional, como trasunto de esa relación personal en directa y buena, pues también es bastante buena.
¿El profesor Luján se ha sentido alguna vez como árbitro o representante del diálogo entre diferentes instituciones políticas, culturales, sociales, empresariales, teniendo en cuenta que la universidad siempre ha sido como el emblema de favorecer la interconexión y el intercambio de conocimiento y de cultura?
Pues es curioso porque aquí la carta me viene marcada, sí, pero no como rector.
¿Ah?
Sí, no como rector, sí como presidente del Consejo Económico y Social. Es decir, esa función de tercero que puede conciliar, aunar, buscar consensos, la aprendí muy bien en el Consejo Económico y Social, sobre todo de la figura emblemática de Tono Reverte, y mientras que fui presidente traté de ejercerla. Quizá no he sido tan consciente de ella como rector, quizá porque creo que como rector fundamentalmente tenía que poner el impulso pues en hacer que mi universidad, la Universidad de Murcia, fuera la universidad generadora y transmisora de conocimiento al servicio de la sociedad, y de alguna manera esa idea de conciliar intereses venía ya dada. Sí, es curioso, sí lo sentí así como presidente del CES, no he tenido necesidad de sentirme así, quizá porque venía en el traje académico negro que viste un rector, venía ya dada.
¿Qué planes de futuro tiene el rector para seguir fortaleciendo la Universidad de Murcia?
Bueno, el reto principal en este momento, ya lo he dicho, tengo que insistir en él, y aquello de hablar de dinero, el reto principal es garantizar la estabilidad financiera de la Universidad de Murcia. Estamos en un momento de coyuntura que viene dado por la manera en la que se maneja la gobernanza del sistema universitario español, donde hay tres instancias de poder, una la estatal, otra la autonómica y otra la que viene de la propia autonomía de la Universidad Española, reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Eso en principio está muy bien, pero coordinar hasta dónde se extiende la competencia de cada una de esas instancias, y sobre todo, habida cuenta que la universidad no tiene capacidad de autofinanciación, hasta dónde alcanza la obligación de financiación del Estado y las comunidades autónomas, es un reto que hoy por hoy no estamos sabiendo resolver. Yo creo que todo el mundo entiende bien que ese es el problema. Hombre, la ley de orgánica del sistema universitario, que entró en vigor el pasado 12 de abril, parece que daba con la clave, con la idea esa que está en su artículo 55, de que si las universidades públicas tuviéramos una dotación presupuestaria equivalente al 1% del PIB, todo iría bien. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Si somos capaces de concretar un poquito más la vaguedad con que el artículo 55 de la ley se expresa. Por ejemplo, no sabemos bien ese 1% del PIB, si es PIB regional, si es PIB estatal. No sabemos cómo juega ese 1% en 50 universidades públicas, en 17 comunidades autónomas, con un modelo de financiación autonómica que lastra cualquier decisión al respecto, porque trata muy desigualmente a las distintas comunidades autónomas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a repetir una vez más. La universidad pública mejor financiada de España es la Universidad de Cantabria, que curiosamente está en la comunidad autónoma mejor financiada conforme al modelo de financiación autonómica que viene desde la década, desde la primera década del siglo XXI. Es un modelo viejo, antiguo, que perjudica muy claramente a la región de Murcia y que es necesario revisar. Claro, desde el punto de vista de la universidad tampoco podemos esperar a esa revisión del modelo autonómico para exigir la financiación que creemos que tenemos que tener a nuestra disposición para sacar adelante nuestros proyectos. Pero esto último no me puede hacer desconocer el hecho de que nuestra región está maltratada en ese modelo de financiación y que su mejora, su corrección u otro nuevo modelo pondría en manos de las autoridades autonómicas competentes los recursos que uno tiene para financiarnos mejor.
Siguiendo la filosofía de este proyecto, nos gustaría, pues un poquito, ya hemos hablado con el rector, y ahora un poco más conocer la persona de José Luján. Cuando no es rector, ¿cómo le gusta pasar su tiempo libre?
Yo soy muy disfrutón y me gusta pasar.
Si es que lo tiene, porque como.
Sí, lo tengo. Me obligo a tenerlo. Soy muy disfrutón. Me gustan cosas muy simples, pero necesito disfrutar de ellas. Como sufro mucho, no he ido todavía a ver un solo partido del Murcia este año, porque sufro mucho, pero me veo todos los partidos del Madrid y disfruto muchísimo durante 90 minutos. Pues no veo ningún otro partido que no sea del Madrid, pero el Madrid sí me lo veo. Me gusta pasear, sobre todo fines de semana. Fines de semana tengo que pasear con mi mujer, con amigos. Me gusta mucho leer y procuro evadirme de la realidad del día a día con la lectura, y bueno, yo creo que sí encuentro huecos para mirarme dentro de mí, sobre todo, me parece fundamental, para hablar conmigo. Yo necesito hablar muchísimo, siempre lo he necesitado, y también como rector lo necesito, hablar mucho conmigo.
A veces quisiéramos saber qué se responde, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el recuerdo más preciado de sus años de estudiante?
¿De estudiante?
Sí.
Uf.
No nos dirá el rector que el tiempo que pasaba estudiando, supongo yo.
Pues hasta ese, cuando pasa el tiempo, mira, a ver, de estudiante no. Una vez que termino la carrera y empiezo a hacer la tesis doctoral, yo recuerdo haber pasado un verano sin salir de la Facultad de Derecho prácticamente, ya estaba haciendo la tesis. Oye, aquello me cundió muchísimo, avancé muchísimo en mi tesis y hoy, pasado el tiempo... pues lo recuerdo con gusto, con añoranza, ¿no? Estaba bien, en aquel momento sufrí muchísimo, pero si ayer, quizá porque ayer no sé por qué lo recordaba, una anécdota tontísima. Mi profesor de Derecho Civil, en aquella época, creo que ahora todavía, la asignatura de Derecho Civil, en mi época eran 4 años, el profesor que te daba en segundo, que era cuando empezaba, te llevaba hasta quinto, eran 4 años el mismo profesor. En segundo, el profesor que me cogió era un desconocido del mundo universitario, se llama José Antonio Covacho. Y yo recuerdo, en aquella época había un examen único final de curso, era todo el temario, hice el examen, un examen escrito, larguísimo. Yo no sé cómo hice el examen, pero cuando sale la papeleta, yo vi que me había puesto sobresaliente. Y yo no me lo creía, al punto de... Yo, un estudiante muy tonto de funcionamiento, dije, esto no puede ser, se ha equivocado, va a ser un error, me voy a creer que tengo la asignatura muy bien aprobada y cuando llegue septiembre va a esperar que vaya a hacer el examen de septiembre y va a ser peor. Digo, voy a ir a su despacho y le voy a decir que me confirme que la nota es esa nota. Y efectivamente, decía, no, si has hecho un examen fantástico, si has hecho un examen extra. Me acuerdo que la pregunta eran tres. Una de ellas era la jurisprudencia, el artículo 1.6 del Código Civil. Es decir, no, pero si es que lo has hecho perfecto, si es que lo has clavado. Y sin embargo, bueno, pues el estudiante de 19 años de aquella época, incrédulo de que la asignatura más importante tuviera aquella buena nota. O sea, ayer hablaba con él y le recordaba El pero, sucedido, más que la anécdota, el sucedido.
El rector estudió en la Universidad de Murcia en unos años de unos cambios sociales y transformaciones sociales esenciales para lo que es la construcción de la vida democrática y política en no solamente en la región de Murcia, sino a nivel nacional. Lo hizo además en una carrera como la de Derecho. ¿Cómo recuerda esos años la vida social en Murcia, la vida de estudiante, las salidas, el compromiso social y todas aquellas cosas que quizás quedaron metidas en un baúl?
Pues la recuerdo con una cierta nostalgia, quizá porque el tiempo pasa y uno tiende a mitificar. A veces, en la pregunta, ¿no? Es decir, si pudieras meterte en una máquina del tiempo, ¿dónde irías? Y a veces pienso volver a aquellos primeros 80 de una efervescencia, de una alegría de vivir, de un compromiso, donde todos los referentes, en aquella época no había influencers, no había redes sociales, pero sí había muchos referentes, personas, ayer también lo recordaba, llego a segundo curso de carrera, estoy hablando del otoño del año 83, bueno, pues me encuentro que la asignatura de economía política me la da un señor que viene de ser diputado en el Congreso, era Enrique Gea. Bueno, que un señor que viene de ser diputado te dé, o sea, eso de alguna manera, bueno, estás de alguna manera asistiendo casi en primera línea. Yo recuerdo en primero de carrera, en el año 82, llegar a clase y no había clase de historia porque el profesor aquella tarde no venía porque era el debate de la investidura, elecciones del año 82, del primer gobierno de Felipe González. Era un momento de vivir, sobre todo, bueno, porque tenías conciencia del cambio. Es decir, yo nazco en el 64, pues yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Pues cuando muere Franco, recuerdo perfectamente dónde estaba cuando el golpe de Estado. Tienes viveza de aquello y, bueno, y de alguna manera se mira con añoranza, con una cierta nostalgia. Aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y bueno, quizás si pudiera mirar por un agujerito, pues eso. ¿Qué ocurría en Murcia a las 7 de la tarde? A veces he ido a buscarlo y me he ido mucho, muy atrás en el tiempo. De alguna manera, la Murcia que Miguel Espinosa cuenta en La fea burguesía. Pero eso es de principios de los 70. Y yo a principios de los 70 no tenía esa visión. Pero era una ciudad distinta y especialmente, bueno, esa efervescencia. La Semana del Cine Español. ¿Qué fue de la Semana del Cine Español? Si era maravillosa. El festival de orquestas jóvenes que llenaban las calles de la ciudad de música, los festivales de música. Luego, lo he dicho antes, vuelvo ahora. Aquel ethos cultural de avaricia de cultura lo volví a encontrar en San Javier el año, y no recuerdo el año, en el que vengo al Festival de Teatro y Héctor Alteiro protagoniza el Yo Claudio en una sesión maravillosa de verano, fantástico. Era darte cuenta de que la vida alrededor estaba entrando por cada uno de tus poros, y quizás porque uno tiene los años que tiene allí, no son los que tiene ahora, que también eso, imagino que cada joven cuenta lo que le ocurre en sus 20, 25, 27 años de una manera especialmente vive. Quien hoy tiene 27 años hablará de hoy como yo puedo hablar de aquellos años.
En aquella época las transformaciones sociales iban ligadas siempre a la universidad, ¿no? Era la cuna un poco donde se generaban los debates, los estados de pensamiento. Yo recuerdo las cargas a caballo de la policía, sí, cerca, sí, del, sí, campus, sí, de la Merced, y bueno, todo aquello movimiento social de reivindicación de valores, de libertad y de,
sí, sí,
y de,
sí,
compromiso,
sí. Bueno,
¿no?
Claramente, a ver, claramente la universidad
¿tú
tenía...
¿Tú crees que la universidad debiera de seguir permanentemente manteniendo ese papel? O,
a ver, yo creo que ese papel lo mantiene como institución que genera ideas, que debate, que discute, que propone. Esa función es esencia de la propia universidad, pero lo ha sido así desde la universidad del siglo XIII, desde Salamanca, que es la primera española, ha sido así. Ha tenido momentos en que ha brillado más, momentos en que ha brillado menos. Hablamos de la universidad española de los años 60, se puede leer cómo era aquella universidad, y era un régimen, no había libertades democráticas, pero la universidad era muy viva, y eso bueno, pues se puede leer lo que ocurría. ¿Qué ha ocurrido después? Bueno, yo creo que todo se ha hecho muy grande, todo se ha abierto mucho. La sociedad se ha transformado en los últimos 25 o 30 años de una manera absolutamente radical. Tiene que ver con cómo entendemos el mundo alrededor. Ha ocurrido la globalización, ha ocurrido un desarrollo económico como nunca lo ha habido. Quizá la lectura buena es que si miramos con perspectiva del tiempo y nos olvidamos de nostalgias, pese a todo, pues estamos en 2023 y al menos en esta parte del mundo en el que hemos tenido la suerte, la fortuna de nacer y vivir, pues las cosas cada vez son mejores que atrás y tenemos en unas cotas de progreso y bienestar que hablamos de bienestar y de estado y de desarrollo del estado del bienestar. En los años 80 del pasado siglo XX no había las cotas de desarrollo del estado del bienestar que tenemos en este momento. Tenemos que ser críticos, tenemos que aspirar siempre a lo mejor, pero también tenemos que tener un poco los pies en el suelo. Cualquier tiempo pasado fue mejor, pero también el momento presente tiene lo que tiene y hay que reconocerlo.
Puede ser que toda esa época tan efervescente le ayudó a inspirarse para investigar, por ejemplo, en derecho del trabajo y la seguridad social.
Claro, además el primero en derecho, el derecho es un instrumento de, dicen algunos, de control de la vida, ¿no? Es un instrumento de ordenación, de regulación. Los humanos tenemos, a ver, esto es muy sencillo, ¿se entiende? El ejemplo base de derecho, cuando se juntan 10, 12 chicos y van a jugar un partido de fútbol, lo primero que hacen es establecer reglas. El portero puede salir, es fuera de juego. Banda, sacamos con la mano, sacamos con el pie. ¿Cuándo termina? ¿Con 10 goles? ¿Con 12 goles? Es decir, lo primero, una sociedad que necesita manejarse tiene que tener reglas y tiene que tener, pues, quien estudia, quien interpreta, quien facilita la aplicación. El derecho es eso, por ejemplo, el derecho es algo muy apegado. Hay un brocardo latino muy, muy conocido, que es el que dice aquello de ubi societas sibi ius, donde quiera que haya una sociedad tiene que haber un derecho que regula cómo nos manejamos en sociedad. Es un derecho en general. Particularmente, bueno, el derecho del trabajo es un derecho. Cualquier persona, cualquiera de las personas que nos está escuchando ha tenido una relación con eso que se llama derecho del trabajo y de la seguridad social. Si me apuran, desde el día en que nacemos, porque hay una asistencia sanitaria en el parto, que se produce una institución sanitaria de la seguridad social, y a partir de ahí toda nuestra vida como trabajadores, pues tenemos un régimen de derechos y de obligaciones que condiciona e interactúa con nuestro devenir cotidiano. Es un derecho muy apegado a la realidad y luego es un derecho con un altísimo componente social, de compromiso social. Decir, es decir, es un derecho que trata de, lo explica muy bien el Constitucional en sus sentencias, que trata de reequilibrar una posición original donde hay un desequilibrio de partes. Corrige la igualdad formal o teórica del derecho civil, se corrige en el derecho del trabajo, también hay, se le conoce como el derecho social. De alguna manera, eso también te condiciona la manera que tienes de enfrentar y tratar de resolver problemas. Ese plus de compromiso social.
Enlazo con el compromiso social. ¿Te has visto alguna vez en el ejercicio del abogado, como abogado laboralista o este tipo de cosas?
Pues yo sigo diciendo que la profesión más maravillosa del mundo es la de abogado, pero no he tenido, la vida te va llevando, vas tomando decisiones, hay encrucijadas y no me he visto en la posición de, creo que no lo hubiera hecho mal, ¿eh? Yo creo que no lo hubiera hecho mal, no sé si todavía en el futuro tendré o no tendré ocasión de hacerlo, pero no me he visto. Estoy colegiado como no ejerciente, pero no he ejercido nunca la profesión.
¿Y qué legado esperas tú dejar? ¿Qué marca como rector esperas dejar en la universidad?
Oh, esa pregunta es...
¿La construcción de alguna facultad, alguna inauguración de un espacio en concreto o un estatus diferente al que hay? Cualquier cosa.
Me hubiera gustado, no creo que la vaya a dejar. Me hubiera gustado dejar una manera de entender lo que tiene que ser el trabajo y la vida en la universidad. Más que dejar un edificio, al final creo en las personas y no en las piedras. Una manera de relación entre las personas que somos miembros de la comunidad universitaria, muy directa, de muchísima confianza, de ayuda mutua a resolver problemas, de conciencia plena de la suerte que tenemos todos quienes somos la comunidad universitaria, del sitio que ocupamos, de la función que tenemos al servicio de la sociedad, mucho más eso que un edificio, que al final un edificio es una piedra encima de otra piedra.
José Miguel, hemos terminado la parte esta de la entrevista con el rector. Nos quedan esas pequeñas preguntas muy cortas que son las que generan la marca del programa. Yo creo que yo he conocido mejor al rector de lo que lo conocía antes, con las cosas que nos ha contado. No sé si a lo mejor a ti te ha sorprendido algo, pero pero no sé, haz alguna valoración, ¿no? O el cierre de esta parte, ¿no? Más que nada como José Luján, ¿no? Es una persona entrañable, ¿eh? Se está bien con él, ¿eh?
Pues sí, la verdad que, bueno, yo ya he tenido la oportunidad de conocerlo durante estos años. Antes hacía referencia a aquella primera reunión que tuvimos en San Javier cuando él era candidato al rectorado.
Candidato al rectorado.
Sí, cuando era candidato al rectorado. Y nos hablaba de su proyecto y de su compromiso con San Javier. A partir de ahí empezamos a conocernos, ¿no? Hemos tenido oportunidad también de compartir mesa y mantel en más de una ocasión, reuniones varias. Y por lo tanto, bueno, pues que son ya algunos años, ¿eh? Bueno, pues
¿Remáis en la misma dirección los dos?
Bueno, sobre todo,
¿o tenéis algún tipo de conflicto político?
Bueno, no,
de intereses o algo.
Que cuando nos ponemos a remar hablando de la universidad, sí, de lo que significa para el municipio, lo que significa para la región, y la verdad es que a las pruebas me remito, ¿no?
Sí.
Si remamos en la misma dirección, pues están pasando cosas como las que ya pueden disfrutar los alumnos de la Facultad de Ciencias del Deporte en San Javier y toda la región, incluso todo el país, porque aquí vienen alumnos de toda España a la Facultad de Ciencias del Deporte. Por lo tanto, bueno, pues yo diría que una persona con la que creo, bueno, empaticé desde el primer momento, que vi que era una persona que venía con muchas ganas y un compromiso, muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, después de estos años lo podría perfectamente ratificar, así fue, así ha sido. Y creo que tenemos mucho todavía por andar. Yo acabo de renovar una legislatura más. El decano de la Facultad del Deporte, pues también acaba de tomar posesión nuevamente de su cargo para los próximos 5 años. Esta legislatura es un poquito más larga, un año más. Y en estos próximos años pues tenemos retos como el que anunciaba anteriormente, ¿no? De culminar las infraestructuras deportivas de la Facultad de Ciencias del Deporte en San Javier para dar cabida también a esos dobles grados, a esas titulaciones que van a traer a, bueno, pues al doble de alumnos que actualmente hay en el municipio. Una relación muy fluida.
Ahí también se necesita el gobierno regional, alcalde.
Bueno, eso es fundamental, absolutamente. Hablaba el rector de financiación. Nosotros necesitamos también de ese compromiso. O sea, tiene que ser lo que está siendo, que es un convenio, una unión a tres bandas. Y como existe, pues estamos viendo el fruto, ¿no? de ese trabajo. Bueno, en cualquier momento que he necesitado hablar con él, pues no me ha hecho falta nada más que levantar el teléfono y llamarle. Por lo tanto, esa relación tan cordial de alguien que además habla con esa pasión de San Javier, y para él San Javier es una referencia en torno a la cultura. Antes hablaba de Santiago de la Ribera, de esos paseos por el Mar Menor. Bueno, pues se ha convertido en, si me permite él, en un vecino destacado de nuestro municipio de San Javier, y para nosotros eso es una gran satisfacción.
Hoy hemos tenido el placer de visitar el restaurante El Señorío, que se encuentra ubicado en el número 50 de la Avenida de la Estación en Santiago de la Ribera, justo enfrente de la Academia General del Aire, si entramos por la antigua carretera al aeropuerto. El Señorío es un restaurante ideal para todas las ocasiones, desde un almuerzo de trabajo hasta una cena romántica, una celebración familiar o un gran banquete de boda. Abierto en 1997, es regido por la familia Sánchez, que con dedicación y esfuerzo han construido algo más que un restaurante. El Señorío representa, para el que lo conoce, una apuesta segura, una comida exquisita y, por supuesto, una agradable velada en cualquiera de sus elegantes salones. Y para hablarnos de este local tenemos a los dos hermanos, Pepe y Juan Sánchez. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta. 26 años desde que se abrió El Señorío. Hablando un poco, háblame tú, por ejemplo, de su historia.
Bueno, se empezó en realidad en el año 1985, aunque aquí se empezó en el año 1997, pero la trayectoria arranca desde 1985. Y bueno, pues un restaurante, un negocio familiar, que pues esfuerzo y poco más.
Este restaurante tiene unos salones muy sobrios, clásicos, pero también una terraza muy moderna, un chill out. Habéis hecho reforma y todo para adaptar esos dos ambientes, ¿verdad?
Bueno, poco a poco vamos haciendo lo que podemos.
Poco a poco.
Y bueno, pues va saliendo estas cositas que, aparte de que nos asesoran y nos dicen lo que tenemos que hacer, pues sale esto.
¿Qué cocinamos en el señorío?
Pues tenemos un poquito de todo, una cocina mediterránea con algún plato francés y básicamente cocina tradicional. Eso es lo que trabajamos un buen producto y bien elaborado, no hay más secretos.
Cuéntanos un poco qué es lo que hemos comido hoy.
Pues habéis comido justamente lo que acaba de decir Juan, unos entrantes como el jamón nuestro de Salamanca. Y bueno, pues la paletilla única y muy, muy bien elaborada, y la gente la acepta muchísimo, muy bien. Y bueno, y poco más. Y cariño, muchísimo cariño.
También han comido pulpo, ¿verdad?
También han comido pulpo, las almejas a la marinera, que son muy, muy típicas aquí. La hueva y la mojama, que también es muy típica de la zona. Y bueno.
Y esa pata, cuéntanos, que es especial, ¿eh?
Porque... Bueno, eso es una receta personal. Cada maestrillo tiene su librillo y aquí tenemos, sacamos hace ya años esa receta y funciona.
Esa receta con esa salsa que lleva, igual si nos puedes decir lo que lleva esa salsa.
No, se hace en su jugo, no tiene mucho más. Es la paletilla, hombre, sí que tiene cocciones, diferentes temperaturas y... Uh-huh. Y se van poniendo los ingredientes en diferentes tiempos, pero no tiene grandes...
Y aparte de todos estos manjares que hemos comido, que os estáis diciendo, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, que el que venga aquí, que no se puede perder? ¿Qué tiene que probar?
Mira, aquí hay mucha gente, tenemos clientes del otro restaurante que teníamos, el Mil Palmeras, que tienen su plato... Y se piden su plato. Cada uno tiene... Yo conozco personas que tienen ahora 30 o 35 o 40 años que en el otro restaurante se pedían un plato, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Viene una chica de Madrid que la conocí con 2 años y ya cuando se hizo un poquito más grande allí pedía el escalope, o sea, entrecot crema, y viene aquí y se pide el entrecot crema. Tenemos un cliente de aquí en San Javier que la primera vez que vino se pidió pollo al ajillo, y si ha venido 200 veces se pide pollo al ajillo. Cada uno tiene su
historia. El escalope crema champiñón, el lenguado a la crema, la paletilla, por supuesto, que habéis pedido. Eso es el arroz con bogavante, un exitazo, un lenguado a la crema que hacemos, que es una película. Bueno, en fin, hay unos cuantos platitos que son muy exclusivos y...
Me gustaría que ahora que estás aquí hablando lanzaras una invitación a visitar el señorío. ¿Por qué hay que venir aquí a veros?
Bueno, mira, es curioso, pero hay mucha gente que sabe que aquí hay un restaurante y ha pasado por la puerta infinidad de veces y no ha entrado porque a lo mejor el exterior no le llama la atención. Piensa que es un bar de carretera y eso pasa muy, muy a menudo. Y cuando entran alguna gente que le ha pasado eso... Entran por primera vez y ven el restaurante, se quedan diciendo, madre mía, qué diferencia y qué sorpresa. Y cuando comen ya, pues bueno.
Bueno, pues ese es un descubrimiento.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias de verdad a Pepe y Juan Sánchez del restaurante El Señorío. La verdad es que ha sido un placer visitaros y enhorabuena por todo lo que habéis conseguido.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros.
Y a todos los que nos escucháis, ya sabéis, si todavía no habéis tenido la oportunidad de descubrir este rincón culinario único, os aseguro que os espera una grata sorpresa.
Seguro.
Y para terminar, desde aquí os invitamos a visitar El Señorío, un gran restaurante ubicado en la avenida de la estación número 50 de Santiago de la Ribera. ¿Qué es lo que desearía haber sabido cuando comenzó su carrera?
¿Qué me hubiera gustado saber? Difícil. ¿Qué me hubiera gustado saber? Siempre supe que todo era muy difícil, siempre supe que solo el trabajo podía vencer los obstáculos. Quizá que tenía que confiar más en mí de lo que muchas veces he confiado, quizá eso último, pero siempre tuve claro que nadie iba a ser fácil. No fue fácil, cada cual tiene su propia historia. Cuando terminó la EGB, yo no sabía, no tenía claro, no tenía certeza de que iba a estudiar el bachiller. Estudié el bachiller. Cuando terminé el bachiller, no tenía certeza de si iba a poder ir o no a la universidad. Finalmente pude ir a la universidad. No tenía claro si quería hacer derecho o quería hacer historia. Hasta el último momento no lo decidí. Y cuando terminé, bueno, la vida te va ofreciendo oportunidades. He tenido muchísima suerte y fueron buenas oportunidades. Tuve la oportunidad de quedarme en el Departamento de Derecho del Trabajo. Me gustó muchísimo el derecho, me gustó muchísimo el derecho del trabajo y de la seguridad social. Y siempre supe que tenía que trabajar duro. Quizá, visto con el correr del tiempo, nunca he sido una persona que tuviera la confianza en sí mismo suficiente para emprender cosas más grandes. Quizás eso, pero es que tampoco en este momento tengo mucha confianza en mí, con lo cual no lo sé.
Señor Luján, ¿cuál es su mayor fracaso y qué ha aprendido de él?
La vida es un continuo de fracasos, de los que te vas recuperando, te vas levantando, te van enseñando, vas creciendo. Entonces, hay muchos, muchos, muchos. Quizá, pero eso tiene que ver con el carácter, si me reconozco. Quizás soy una persona que se ensimisma mucho en lo suyo. Decía Montaigne, escribió los ensayos que eran tremendos, y al final decía, no, que nadie se llame engaño, en los ensayos hablo solo de mí. Eso es lo que hacía Montaigne. Bueno, de alguna manera, yo quizás soy demasiado ensimismado con mis cosas y me falta visión bastante para darme cuenta que la gente que me rodea, de la más cercana, y empezamos a hablar, el círculo próximo, mi familia, y luego lo amplío, mis compañeros, pues también tienen intereses, inquietudes, ilusiones que quizá no he sabido ver en cada momento de la manera que tenía que haberlo visto. Quizá miopía o torpeza, posiblemente sea eso.
¿Qué consejo le daría a alguien que le gustaría o que quisiera seguir una carrera similar a la suya?
Bueno, no me gusta dar consejos, es dificilísimo dar consejos, pero aquí voy a responder fácil porque el otro día, no sé por qué, vino a mis manos, me llegó por allí un ejemplar que tengo en casa del manual de Epícteto, y había una cita con la que habría que me ha marcado mucho, y que me ha marcado, bueno, hace cosa de tres semanas que lo vi, y le vengo dando vueltas a la cita de Epícteto. Dice, primero, decide lo que quieres hacer, o decide lo que quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer para conseguirlo. Bueno, pues quizá ese sería el consejo, decide qué quieres hacer, y luego haz todo lo que tengas que hacer para conseguirlo. No es mío, de Epícteto, lo cual, filósofo estoico. ¿Y
cuáles son?
Si lo decía Epícteto.
Epícteto era.
Claro, le iba a preguntar, señor rector, ¿y cuáles son los recursos que más le han ayudado en este camino?
Los recursos.
¿Humanos o materiales?
Materiales, ninguno. Pocos. No, a ver, humanos. He tenido la suerte inmensa de cruzarme en mi vida, de topar en mi vida con personas que han confiado en mí, que han visto en mí lo que yo no veo, es decir, lo que yo me miro en el espejo y no veo lo que esas personas cuando me ven han visto, entonces han puesto una fe enorme, enorme en mí. Eso me ha pasado pues en orden, desde, yo sé, diría mi madre, mi padre, mi mujer, mis compañeros de trabajo, personas señaladas del mundo universitario, pues que siempre confiaron en mí más, desde luego, de lo que yo he confiado siempre. Quizás sea eso el valor fundamental. Y luego, siempre he tratado de ser yo. No impostar ninguna actitud, no pretender ser lo que no soy, y intentar tratar a todo el mundo como quiero que me traten a mí. Tratar de dar lo que yo quiero que me den a mí. Yo creo que es una manera de comportarse que al menos te da cierta seguridad en las cosas de la vida.
¿Qué ha leído o ha escuchado a lo mejor recientemente que le haya inspirado?
Bueno, acabo de citar
lo de Epícteto.
Ha citado a Montaigne.
Bueno, sí, he citado a Montaigne. Este fin de semana, el otro día aparecí por una librería de Murcia, iba buscando un libro que no tenía, me dieron otro. Era el libro que ha publicado en 2023, Acantilado, con es un pequeño ensayo, una joya precioso de Nucho Ordine sobre George Steiner. Ya, Nucho falleció este año, sus referentes eran Ítalo Calvino y George Steiner. Y bueno, esto se lee muy rápido, el sábado por la tarde lo leí muy rápido. Claro, son conversaciones con un judío de la diáspora, con un, él se define a sí mismo pues como el invitado permanente, el que vive en tierra de nadie. Y eso me ha hecho, tenía otro libro de Lecciones con los maestros, lo leí hace tiempo, pero tenía un libro de Steiner que era una conversación con un periodista, y ese libro me gusta mucho, se llama Un largo sábado, y volví a ese libro y me lo estuve leyendo pues el domingo echándole un vistazo, cómo Steiner veía el mundo, y especialmente oportuno en este momento, porque una de las le pregunta el periodista a Steiner por la relación, su relación con Israel, con el Estado de Israel, con la situación bélica, que ahora eso no estaba, pero en la conversación de Steiner está. Y bueno, me ha ayudado a entender un poco ese libro viejo de Steiner, lo que está ocurriendo en este momento. Y en cualquier caso, he podido disfrutar pues de escuchar una vez más la voz de gente que tiene mucho que decir. Nucho Ordine, desde luego, Steiner, sí, yo creo que eso me ha, al menos ha llenado una parte de las últimas horas, alimentándome la mente y el espíritu, que eso es importante y al menos de agradecer.
¿Quiénes son las tres personas más influyentes para usted?
Solo tres. Bien, solo tres.
Si hubiera
solo
cuatro, tampoco pasa
ver,
nada, ¿eh?
Bueno, a ver. Aquí hay dos
pueden
cosas.
Pueden ser dos también, ¿eh?
O sea, aquí hay dos cosas. A ver, por una parte están las mujeres. Y ahí hay un, lo cuenta Robert Graves en no en los mitos griegos, en Rey Jesús habla de las tres Evas. Dice que la vida de un hombre, una mujer, la libra de la vida de un ser humano, esto habría que actualizarlo, ¿eh? Pero como él lo cuenta allí, lo cuenta en Rey Jesús, está marcada por sus tres Evas. La Eva que le da la vida, la Eva con la que hace vida y la Eva que le acompaña al final de su vida, ¿no? Bueno, de alguna manera, yo creo que mi madre fue durante mucho tiempo mi referente, yo diría que luego mi mujer. Y actualmente empieza a serlo yo. Mi hija, voy viendo, tengo cuatro hijos, tres chicos y una chica. Mi hija está en sexto de medicina, pero yo veo que va asumiendo ya un rol importante en una cultura mediterránea donde la matrona ha ocupado un lugar muy, muy preeminente. Eso quizá en el ámbito privado. En el ámbito público, sí, ahí sí lo tengo claro, son más de tres. Lo dije en el discurso de toma de posesión en el año 18, cuando empecé el mandato como rector, y lo mantengo en el tiempo. Es decir, yo creo que ahí son cinco. Mis referentes laboralistas por vida universitaria serían los profesores Sempere, Galeana y Montoya. Son laboralistas. De ellos, lamentablemente, el profesor Galeana murió hace unos pocos años. Y luego, más amplio, de vida y de quehacer universitario, y de cómo entender el mundo a través de la universidad, pues claramente ahí está Tono Reverte, lo cité antes, y José Antonio Covacho. Yo creo que esas son sí, las personas. Luego, hombre, añadiría, yo creo que mi experiencia en la UPCT con Félix Faura como rector también me marcó mucho. Félix Faura era el prototipo, ¿no?, el arquetipo de rector. Era un ejemplo a seguir, junto con José Antonio Covacho como arquetipo de rector.
Ahora se lo voy a contar un poco más como rector. ¿Qué mito común sobre el ser rector le gustaría desmentir?
¿Qué mito común hay sobre esa profesión que te gustaría desmentir?
El mito que el rector es todopoderoso. No. Hay una anécdota muy buena, que he contado muchas veces y la voy a contar aquí. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con la época de con José Antonio Covacho, bueno, siendo rector.
El tratamiento protocolario ya de rector eso magnífico. Eso trae. Esto es una cosa, que
a mí me cuentan que en cierta ocasión José Antonio Covacho era rector y las secretarias desde fuera escucharon que dentro daba gritos y estaba solo y no entendían por qué estando solo daba gritos. Y entraron por si pasaba algo y se lo encontraron abrumado, golpeando la mesa y diciendo más o menos estas palabras: he tenido que hacerme rector para darme cuenta que no mando nada. Bueno, pues eso es lo que digo. Yo he tenido que hacerme rector para darme cuenta que no mando nada. A ver, dicho eso, que casi como butad. O sea, un rector no tiene el poder que se cree que tiene, si es verdad que la institución que representa lo tiene, pero la institución no es solo el rector. La institución son cada una de sus facultades, cada uno de los decanos y decanas, cada vicerrector, cada director de departamento, cada profesor en su ámbito, y tiene mucho más poder e influencia un investigador reconocido que es capaz de alumbrar o de poner encima de la mesa una aportación importante en su campo del conocimiento que el rector. ¿Tiene más relevancia? Bueno, pues a ver, por decir un nombre, se pueden decir muchos, y pido perdón todos los que no me dicen, yo creo que tiene mucha más relevancia el catedrático de cirugía Ricardo Robles, que es la persona que lidera actualmente en la región el servicio de trasplantes, que lo que puede hacer un rector. Yo creo que eso tiene bastante más. Como ciudadano, si tengo que acudir primero al que me va a curar el problema de salud, que a lo que pueda resolver un rector, que al final es una cosa bastante, bastante administrativa.
¿Qué le hubiera gustado que le preguntáramos y que no hemos hecho?
Me habéis preguntado absolutamente de todo.
La relación con tus hijos, por ejemplo. A mí se me ha quedado eso colgando.
Sí. A ver, la relación con mis hijos siempre ha sido una relación buena, es buena, pero todo tiene que ver también con el... Yo me siento muy boomer, Me siento... mira, el otro día durante mucho tiempo... A mi hija, cuando cumplió 18 años, yo nunca le dije que tenía 18 años, me negué a reconocer la mayoría de edad y siempre durante años mantuve que tenía 17 años y algunos meses. Yo cumplí 59 años hace unas semanas, en septiembre, y 59. Y mi hija, muy, muy bien puesto, dice, no, papá, ha cumplido... Tiene ya 60 años menos algunos meses. Bueno, le faltan algunos meses para... A ver, yo me siento... Yo soy muy, muy, muy ejevero, eso yo fui ejevero, muy boomer, y sí me doy cuenta y me dedico a la docencia. Y dentro de unos meses, en el segundo cuatrimestre, iré a mi curso de tercero derecho e impartiré clase a estudiantes que tienen 21, 20, 21 años. Cada vez siento, y me cuesta reconocerlo así, una distancia mayor entre el rango de preocupaciones, la voluntad de implicación, el compromiso, y esto es generalizar, y cualquier generalización es mala, de la generación de mis hijos y la que viene detrás de mi generación y la que tenía por delante. Quizás las personas tendemos a mirar siempre la que va por delante. Esto es muy fácil. Nos acordamos del instituto de los estudiantes que iban a los cursos superiores, pero no nos acordamos de los que venían. O sea, tendemos a mirar adelante y cada vez lo que estoy viendo es que se produce una brecha mayor, cronológica desde luego, pero también de reconocimiento, de formar parte de un ethos entre mi generación y las que había por delante de mí y la generación de mis hijos y las que vienen detrás de mis hijos, que hablamos un mismo lenguaje, pero que no necesariamente las palabras significan para ellos y para mí lo mismo. Eso me preocupa, pero entiendo que eso habrá ocurrido así en la historia, en todas las generaciones, y quizá es ley de vida que ocurra de esa manera. De alguna forma, también esto es un discurso que te lleva a un terreno, de alguna manera empieza a producirse una cierta transición entre la generación que en cada momento tiene que tener protagonismo. Yo creo que mi generación, pues ya está, esto es muy duro de salida, no está de salida, pero a ver, lo que teníamos que hacer, la generación de los 60 ya está hecho, es lo esencial. Ahora les corresponde, con mi hijo pequeño, que le gusta mucho todo lo de Roma, a veces cuando hablamos de estas cosas, no hablamos de cosas, papá, tú en Roma ya no estabas, ya no, y a mí me tocaba estar en la Legión conquistando espacios para... Bueno, de alguna manera no deja de ocurrir eso. Yo creo que mis hijos tienen entre 20 y 30 años, más o menos, 20, 28, yo creo que eso es lo que llega, la generación que está en esa edad. Los estudiantes que están egresando ahora, que están... Eso es el futuro, es de ellos. Nosotros, pues si los hemos conseguido educar de una manera adecuada para que afrenten los retos que tienen por delante, bien, y si no, eso quedará en nuestro debe, pero a nosotros ya nos queda poco por escribir.
¿Cómo podemos contactar con el rector de la UN?
Facilísimo, eso es la cosa más fácil del mundo. Mi teléfono lo conoce todo el mundo, está abierto las 24 horas del día y especialmente contesto muy rápido. Tú lo sabes bien, WhatsApp los muy rápido. Y luego mi dirección de correo electrónico, esto no es ningún secreto, porque uno entra en la página web de la Universidad de Murcia y lo ve jluján@um.es. No hay ningún problema, incluso lo prefiero tratar directamente con quien quiere dirigirse a mí en lugar de utilizar. A veces tengo problemas con las secretarias del rectorado, porque la gente se dirige a mí, yo las puenteo a ellas y termino teniendo una agenda paralela que les complique la vida a ellas, me la complique a mí, pero es facilísimo. O sea, mi teléfono es un teléfono de trabajo. También tengo claro, y esto me acuerdo que me lo dijo un compañero juez cuando asumí mi primer, yo creo que fue en la época del CES, mi primer cargo público. A ver, esto es muy fácil, aquí a nadie le obligan a estar. Si quieres estar, es decisión tuya. A partir de ahí, está en un modo de servicio público. Tu teléfono siempre abierto, tu puerta siempre abierta. El día que no quieras hacerlo, es muy fácil, déjalo. Pero mientras que estés, tú tienes que estar. Por tanto, mi puerta siempre está abierta y mi teléfono siempre está presto a ser descolgado.
Yo ahí quiero hacer una postilla para alabar a tu equipo, que siempre está por la labor de facilitar las cosas. Y cuando... Tan complicado es, ¿no?, por motivos de agenda, de compromisos políticos, etcétera. La última pregunta, querido rector, y con ella terminamos, es la pregunta marca del proyecto. Nosotros hemos denominado a este proyecto ¿Qué no te diría yo? La pregunta se las trae y es, si este programa se llama ¿Qué no te diría yo?, ¿qué no me contarías nunca?
Hay muchísimas cosas que una persona no contaría. Los momentos de debilidad se ocultan. Nunca contaría un momento de debilidad, nunca contaría... Hombre, a ver, yo preservo muchísimo mi esfera de intimidad personal familiar y desde luego no contaría. Y luego hay una anécdota muy graciosa, me gustaba mucho. El que fue rector de la Universidad de Lleida y presidente de CRUE, un murciano de 8 apellidos murcianos, pero sus padres emigraron a Cataluña y él, bueno, pues era historiador reconocidísimo, Roberto Fernández. Él siempre contaba una anécdota muy buena. Era en un consejo de gobierno, pues le estaba negociando, donde estamos nosotros ahora, la financiación con la comunidad autónoma. Y miembros de consejo de gobierno le exigían que desvelara las armas de negociación que manejaba, qué estrategia iba a seguir, por dónde iba a empezar, por dónde iba a seguir, cómo iba a atacar, y de repente, es muy fácil. Dice, es que es muy fácil. A ver, esto se trata de una... Si yo os digo cómo voy a negociar, ya no voy a negociar. Le mando una carta al consejero y se termina la negociación. ¿Entenderéis que yo voy a negociar? Y negociar implica que tengo que tener bazas. Pues qué no diría yo, pues cómo voy el lunes de la semana que viene a afrontar la primera reunión del plan de financiación plurianual con Juan María Vázquez, que es el consejero de Universidades de la Región de Murcia. No sé cómo lo voy a hacer, lo hemos trabajado, lo hemos visto, el vicerrector de Economía, el gerente, sabemos lo que queremos, pero no lo voy a decir porque eso pertenece al secreto de esa negociación.
Estrategia,
eso es.
Bueno, pues ya ha llegado el momento de concluir. Me gustaría agradecer en mi nombre y en el de todos los presentes a don José Luján Alcaraz, el rector de la Universidad de Murcia, su presencia hoy, esta tarde en San Javier, y su disposición a compartir con nosotros todas esas experiencias de las que hemos podido disfrutar pues aquí esta tarde. También muchas gracias a todos nuestros acompañantes y al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante El Señorío, porque han sido indispensables en este nuevo episodio. Y desde aquí, desde el restaurante Señorío, en el número 50 de la avenida de la estación de Santiago de la Ribera, despedimos este ¿Qué no te diría yo?, con el rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz.
Muy bien, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todas las personas que nos están escuchando.